Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy hay Consejo Interterritorial de Salud y en él se hablará del problema que ha ocurrido con la farmacéutica Janssen. Veremos qué conclusión se llega en nuestro país, dado que la polémica de Janssen llega mientras sigue coleando la de AstraZeneca, por el mismo motivo, los trombos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
En estos momentos se siguen investigando los trombos que han podido tener lugar en algunos pacientes que han recibido la vacuna de Janssen, la filial de Johnson & Johnson. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que en estos momentos no está claro si existe algún vínculo entre la vacuna y los trombos. Se investigan 6 trombos después de suministrar casi 7 millones de vacunas. De todas formas, la Agencia Europea del Medicamento ha querido dejar claro que, como ha repetido en varias ocasiones, es una vacuna segura, eficaz y que ha superado todos los controles. Esto sí, ha provocado un retraso en la llegada de las primeras vacunas a Europa. Se esperan 55 millones durante el primer trimestre del año.
Y mientras se solucionan los problemas con Janssen, como te decía, continúan las dudas con AstraZeneca. La principal es que no se sabe qué va a pasar con las segundas dosis. Como Ignacio, otras 2 millones de personas.
Recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca el pasado día 1 de marzo. Afortunadamente no tuve ninguna secuela, ni síntoma, ni efecto secundario. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa segunda dosis? No sé si la recibiré, si será de otra vacuna.
Y mientras tanto, las comunidades continúan anunciando restricciones a la vez que aumentan los contagios. El efecto de Semana Santa ya se nota en muchas autonomías. Sandra Senjo.
Aragón confina perimetralmente, Fraga, Cuarte de Huerva y la comarca de la Litera por el aumento de casos hasta el 9 de mayo. Murcia relaja sus medidas, retrasa el toque de queda hasta las 11 y permite las reuniones de hasta 4 personas en domicilios. Extremadura también anuncia hoy nuevas restricciones y Cantabria cierra el interior de la hostelería por cuarta vez. Un grupo de hosteleros ha increpado al presidente Miguel Ángel Revilla cuando acudía a vacunarse a su centro de salud. Dicen que van a recurrir.
Sois 15 personas que no podéis representar ni a los ciudadanos de Cantabria ni representáis.
¿Vas a llevar a la comunidad a la ruina? ¿Vas a llevar a la ruina?
¡Vamos todos, jodidos!
A mí lo que no me sirve es que los interiores llevan cerrados desde octubre llevan cerrados y los casos no bajaron. Entonces la culpa no es de la hostelería.
La hostelería también está cerrada en Salamanca y otros 30 municipios de Castilla y León. En el País Vasco, Bilbao y Guipúzcoa están cerrados perimetralmente, junto con Álava y Vitoria y otros 25 municipios. El interior de la hostelería permanece también cerrado, salvo para desayunos y comidas. La incidencia acumulada en España baja 3 puntos y se sitúa en 196. Navarra es la comunidad con la tasa más alta, 425 por cada 100.000 habitantes.
Todas las restricciones las puedes consultar en cope.es. En otro orden de cosas, te cuento que la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo del caso Delsigate. No ha admitido la solicitud de Vox de seguir investigando ese encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre la vicepresidenta de Venezuela y el ministro de Transportes, cuando la vicepresidenta de Venezuela tenía prohibido el paso en suelo europeo. José Luis Ábalos asegura que la derecha radical siempre utilizó el asunto para hostigarle.
Mire, desde el principio ya dije que no había causa. La derecha radical de este país y la extrema derecha han utilizado este tema para hacer propaganda y así mantener ese supuesto caso que nunca existió. Lo que les ha permitido, de alguna forma, es un hostigamiento hacia mi persona que dura más de un año.
En otro orden de cosas, te cuento que 60 inmigrantes han intentado saltar el doble vallado fronterizo de Ceuta. Ha sido en la frontera sur del Tarajal, donde no hay concertinas, sino unas estructuras metálicas en forma de peine invertido. La policía marroquí ha frustrado el intento y ninguno de los inmigrantes ha logrado llegar a suelo español.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, te doy un último apunte. Japón ha anunciado que va a comenzar a verter agua de la central de Fukushima al Océano Pacífico en 2023. China y Corea del Sur se han posicionado en contra por las consecuencias medioambientales que puede tener. El vertido tampoco cuenta con el visto bueno de las autoridades de Fukushima. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Bueno, pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno. Ya no te voy a decir buenas noches, a partir de ahora decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Estamos aquí en directo sacrificando la vida como lo haces tú. O bien porque no concilias el sueño, o bien porque estás trabajando y finalizando tu turno, o a lo mejor estás en la mitad de tu turno o comenzando la jornada. En cualquier caso, son horarios complicados y vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Nuestro propósito es dejarte a las 6 menos 10 de la mañana en brazos de Carlos Herrera, y hasta entonces nos vamos a apartar de la política, nos vamos a quedar en historias humanas, en historias reales, conectados a la realidad, y te aseguro que te vamos a hacer pasar dos horas de radio bastante divertidas. Más que nada porque nos fijamos en cosas que suceden y que muchas veces están apartadas de las portadas de los diarios, de los programas de radio, por la televisión no aparece, y encima ya si tienes que mencionar a un legionario, como que están omitidos nuestros militares, cosa que yo creo que haríamos mal, alejándonos de las cosas buenas que están haciendo esta gente en cualquier parte del mundo. Y por eso te pido permiso para poner en marcha esta primera calle positiva del día con un legionario, el comandante Francisco Bernal, ya que el militar ha participado en misiones internacionales en Afganistán, en Irak, en Kuwait, durante los 12 años que estuvo destinado en el tercio tercero de la Legión. Pero hoy no te voy a hablar de su faceta como soldado, ni muchísimo menos, sino de otra que ha mantenido oculta hasta ahora. El comandante Bernal es también escritor y en COPE ha presentado su primera novela. Se titula Ordinem. Y su protagonista es Carlos, un niño con autismo.
Siempre me ha llamado mucho la atención qué perspectiva tienen o creemos que tienen a la hora de ver la vida, el mecanismo emocional, el mecanismo cognitivo que tienen, y además pues también me atraía pues las dinámicas familiares que pueden surgir en torno a un niño autista, ¿no? Pues cómo se estresa la familia, cómo pues la madre se vuelca en el niño, el padre comienza a separarse de él, como el rol que juega el hermano. Bueno, pues todo eso me resultaba muy atractivo.
Claro, es que esto es así, esto es tal y como nos lo contó. Te puedes imaginar el proceso de documentación que ha tenido detrás. Pero en gran parte, el resultado también se debe a la ayuda de Pili, su mujer, que es maestra y está especializada en el lenguaje. Puedes pensar que el comandante Bernal se ha buscado esta nueva vocación tras jubilarse, pero no. El hombre hace lo que puede para compaginar sus dos pasiones.
Cuando uno se toma estas cosas como una afición, pues es relativamente fácil, porque bueno, yo hago mi trabajo diario, que ahora mismo estoy destinado en el mando de operaciones, a cargo de la operación Baluarte, y por las noches, pues era cuando me ponía a escribir, ¿no? Cuando acostaba a los niños y demás, pues me ponía a escribir.
Como ves, ahora, además de servir a su país en las misiones que le encomiendan, pues se dedica también a dar visibilidad en sus novelas a niños con problemas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a este miércoles 14 de abril de 2021. Estamos acompañándote, hagas lo que hagas. Si estás pasando por un mal momento, déjame que te abrace. No te sientas solo ni sola. Somos un montón de gente que te vamos a ayudar a pasar estas dos horas de radio. Y hoy más que nunca, día de dar gracias, vamos a mencionar a muchísimos oyentes, nombre y apellidos, que están al otro lado de la radio e incluso desde donde se encuentra nuestra audiencia. Mira, a estas alturas no es raro que todos conozcamos algún caso de amigo, vecino o familiar que haya pasado el coronavirus. Bueno, pues hoy queremos que conozcas el testimonio de un compañero de esta casa que ha estado malo, muy malito, pero al final ha conseguido superar el COVID-19. Se trata de Antonio Estévez, es compañero de COPE Vigo, de 63 años, al que mandamos desde Poniendo las Calles un fuerte abrazo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras hoy?
Yo me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Yo me encuentro fantásticamente bien.
¿Te puedo decir
también
una cosa?
¿El qué?
Enhorabuena.
Y enhorabuena a ti también y a todos los que estamos aquí hasta ahora, ¿no?
Oye, ¿se puede estar más feliz?
Es tremendo, tremendo. Estamos como en una nube, ¿verdad, Bea?
Es que es muy importante porque es sacrificado lo que hacemos también. El horario no acompaña.
Es verdad.
Pero, sin embargo, cuando recibes esa noticia de, oye, que sois líderes, que es el programa más escuchado de 4 a 6 de la mañana de toda España.
Sí.
Y, bueno, pues se te salta hasta una lagrimita. ¿Qué le vamos a hacer?
te emociona y encima te dicen que has batido el récord de audiencia hasta ahora y que tiene mucha trascendencia lo que se trata aquí, porque luego tiene su repercusión y su movimiento en redes. Y bueno, son los ponedores, y esto lo estamos consiguiendo, Bea, porque hay mucha gente al otro lado que son los que realmente protagonizan el programa de radio.
Una auténtica comunidad, y un ejemplo es bueno, lo que tenemos hoy en Facebook es imposible de
sí,
manejar.
No, no podemos leer, claro.
O sea,
claro.
No va a ser imposible, pero estoy tratando de hacer una selección de todo lo que pueda, porque o dejo de hacer el directo o me pongo con ello.
Claro. Oye, hasta las 5 de la mañana, cuéntanos los ponedores, bueno, que les estamos preparando.
Pues mira, en el año 1996, Pulpo, de la mano del sacerdote don Jorge don Pablo, varios amigos se reunieron y comenzaron a juntarse todos los viernes, no para ir de farra, sino para preparar bocatas y comida y repartirla en los bajos de Azca. Pues bien, esta muestra de solidaridad ha ido creciendo y ahora se ha extendido a otras zonas de Madrid, donde también hay gente necesitada. En unos minutos vamos a dar más datos de estos voluntarios, que además de alimentar el cuerpo, también están ayudando a alimentar el alma, Pulpo.
Genial, muy bien, Bea, muchas gracias. Miguel P., muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que sepas que estás en un programa líder de audiencia, ¿eh?
Te iba a decir que sí, te voy a decir enhorabuena también por estar en él.
Díselo a la audiencia, hay que dar siempre las gracias a la audiencia, que es la que nos ofrece estos datos y que nosotros lo celebramos hoy y que luego ya no lo volvemos a tocar. No nos gusta bañarnos en almíbar, ¿verdad?
No.
Bueno, nos gusta, pero nos hacemos los locos. Vamos a disfrutarlo, hombre. Claro, que un día es un día.
Hombre, claro, pues Miguel, disfrútalo también y gracias a ti porque, oye, llevas unos cuantos días con nosotros y esto no deja de funcionar, o sea, que
sí.
Imagínate.
Bueno, hacemos lo que se puede para continuar el trabajo de los compañeros que han estado antes y que también son parte de este éxito.
Efectivamente. Oye, cuéntale a todos los ponedores el tiempo que nos espera en esta jornada.
Bueno, pues sí, seguimos teniendo un tiempo un poquito inestable por una bolsa de aire frío que viene desde el Atlántico, aunque hoy, de momento, la temperatura y el tiempo va a ser un poquito similar a la de ayer. Suben, eso sí, un poquito las temperaturas, sobre todo en el noroeste de la península. Estas seguirán oscilando entre los 15 y los 20 de grados de máxima, salvo en el oeste de Andalucía, donde serán más altas. En cuanto al cielo, un día nublado. A primera hora de la mañana, estas nubes no irán acompañadas de lluvia, aunque estas sí que hará presencia conforme avance la mañana y sobre todo por la tarde en zonas de Andalucía, Murcia y también Extremadura. En las islas, Baleares también va a tener un cielo nublado y en Canarias más de lo mismo, con la posibilidad, eso sí, de que aparezca algún chubasco.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma. ¿Cómo lo consiguieron? Llamando al teléfono directo y gratuito del estudio, el 950-6006. Los ponedores suenan francamente bien.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Y por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te ha tocado este turno ahora?
Porque es mi faena.
Ya.
Yeah. Es mi faena. Salir todas las noches a recoger un poquito de leche y a transportarla a la industria.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, porque vas con una cisterna de miles de litros de leche, ¿no?
Sí.
Jolín.
Sí, nosotros recogemos la leche y la transportamos en cisterna a la industria.
Uh-huh.
Para fabricar los quesos y para fabricar los yogures y esas cosas.
María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Ahora mismo estás de ruta por ahí, ¿eh? Uh-huh. ¿Desde dónde habéis salido?
Dime.
¿Desde dónde habéis salido?
Pues hemos salido desde Huelva y vamos. ¿Y
habéis hecho ya un cálculo de los kilómetros que tenéis por delante?
Unos 800 y algo. Ajá. Por ahora ya hemos hecho Sevilla y vamos camino de Córdoba.
Ajá. ¿Y habéis ya buscado algunos sitios para parar a tomar un bocatín?
Es que como tengo una pareja camionero, eso lo dejo a su antojo y libre elección.
¡Buenos días, Pulpo! Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbert entre sangre. Llegó desengancho para casa y a dormir al día siguiente más. Ahora cuando llega a casa me preparo el tazón colacao con las 8 magdalenas y los 3 curasán. Y con la barriguita llena a dormir. Se duerme como Dios.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Tú quién eres?
¡Ponedor!
¿Eres ponedor? Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Ajá, ¿y qué vigilas?
Una urbanización aquí de gente que tiene más que yo.
¿Y tu compañero qué tal es? ¿Le huelen los pies?
No lo sé, porque va en otro coche, entonces no sé si le huelen los pies. El suyo, nos vamos cruzando y dando vueltas así 12 horas.
¿Cuando os cruzáis os saludáis?
Sí, hombre, claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibeas de Juarros, luego el puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, la carcasa, apoyacodos, un soporte bandeja, todo el plástico del grupo Antolín para Volkswagen. Cambiando por ahí, buscando, me encontré con el Pulpo, ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Poniendo las
calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo y por contarnos cómo estaban poniendo las calles, pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Hola Pulpo, buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre, pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos y es muy bonito porque sé que es verdad. Soy ponedora. Un beso. Gracias. Son ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles cuál es tu nombre, dónde te encuentras. Son los ponedores. El equipo de este programa de radio está fuera del estudio, está en la calle, está en las casas, está en los coches, está en los camiones, está en las garitas. Estamos levantando España. Enseguida empezamos a mencionaros. Vamos a empezar a nombrar, vea, a personas, a gente que está al otro lado de la radio, que son nuestros ponedores. Cuando nos dice que nos escucha mucha gente, pues, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son esa gente? Pues es gente como Antonio Chacón García, que nos está escuchando ahora mismo desde San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. O Teo San Martín, que nos está escuchando en este momento. Inés Sánchez, que está ahora mismo en Castuera, concretamente desde el pantano del Zújar. O Víctor Álvarez Gómez, que nos saluda desde Málaga. O Pedro Luis Muñoz García, que está en Miajadas, en la provincia de Cáceres. También contamos con Andrés Enrique Pinzón, es otro ponedor que nos está escuchando concretamente desde Utrera, en Sevilla. Y así podríamos estar perfectamente hasta que comenzase la linterna de Expósito del viernes. Pero nosotros vamos a ir dosificando un poco la cantidad de nombres, vea, porque hay un montón de ellos y tenemos que mencionar cuantos más mejor.
Una barbaridad. Javier Ciges, por ejemplo, dice el gemelo, el del hermanico de Carlos, que es el otro gemelo. gemelo. Y así es como nos conocen, dice. Bueno. Desde Ana, en Valencia, y que nos escucha todas las mañanas. Silvia nos cuenta que está en Villa Joyosa, trabajando desde las 5, escuchando Radio Cope, dice, y limpiando. También tenemos a José Luis Castillo, en Venezuela. Y nos dice, muchas gracias por estar, soy ponedor, os escucho todos los días desde el oriente venezolano, nos cuenta. También tenemos a Mendaro López, que dice, sois muy grandes, un abrazo desde Malavia, de Mayavia, en Vizcaya. O H. Armas, gracias por acompañarme en mis madrugadas, no puedo dormir, y al oírles me siento acompañada. Claro, estoy como en familia, os escucho desde Tenerife. También tenemos a Carmen Berenguer, que está en Madrid, y dice, oye, que eres un campeón. Para ti y para tu maravilloso equipo, muchas felicidades por esos datos que habéis obtenido. Mercedes cuenta, sois fantásticos, os lo dice una super ponedora desde Plasencia. Y Juan y Jiménez, desde el Rebolledo, en Alicante. Oye, que me ayudasteis hace 3 años con mi quimioterapia y hoy os sigo escuchando porque soy limpia. Enhorabuena.
Es una pasada la cantidad de mensajes que hay en esa línea. Mucha gente que escucha la radio porque, oye, pues porque no concilia el sueño, porque hay alguna preocupación, alguna enfermedad en muchos casos y se siente aliviado con este programa de radio. Así que nosotros nos sentimos muy útiles. Por ejemplo, Paco Ruiz Hurtado está en Callosa de Segura. Juan Morales Martín, un ponedor que tiene 59 años, que está en Sevilla y que está esperando que le den el alta de COVID. Mensajes que son tan personales de cada uno de ellos y que no hay ningún problema en que nos cuenten cómo se sienten o si están con una enfermedad y nos la comparten para que lo sepamos por qué están aquí. De verdad, Juan Morales Martín, un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. O Jorge Lázaro, que ahora mismo está cogiendo espárrago blanco en Betmar, en Jaén, dice, durante toda la noche con mi radio de bolsillo escuchando la cadena COPE. Pues Jorge, muchísimas gracias. Es el programa hoy en el que queremos dar el nombre de las personas que bueno, según nos dan los datos de audiencia que nos escucha mucha gente, pues hoy los protagonistas tienen que ser más que nunca el nombre, el apellido y la localización, la situación de nuestra audiencia, para dar las gracias y para realmente que os sintáis recompensados por estar con nosotros. Sois nuestro equipo y sois los que nos ayudáis a conseguir esos datos tan espectaculares. Ahora son las 4:21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero contarte cosas muy interesantes. Por ejemplo, si la pandemia del coronavirus nos ha dejado un tipo, un estilo de historias, esas son desde luego las de superación, las de lucha y también las de fortaleza. Hay mucha gente que ha estado durante semanas, incluso meses, batallando contra el virus. Puede que tú conozcas alguno de estos casos de primera mano. Y durante toda la pandemia, en COPE y en este programa de radio, te hemos contado las de varias historias de ellos. Hoy te voy a hablar de una que nos toca especialmente a los que trabajamos en esta casa, ya que se trata de un compañero nuestro. Se llama Antonio Estévez, es compañero de COPE Vigo. Tiene 63 años, e ingresaba el 3 de enero en la UCI por complicaciones con la COVID-19. Bueno, pues gracias a Dios, el miércoles santo, 3 meses después, salía por fin de la unidad de cuidados intensivos y así contaba en el partidazo de COPE cómo empezó todo y cómo se encuentra ahora.
Mira, yo paso una PCR el día 23 de diciembre. El 24 a primera hora ya me llaman diciendo que soy positivo y que tengo que guardar cuarentena domiciliaria, y a partir de ahí empieza a subir la temperatura, empiezo a saturar en niveles preocupantes y, bueno, todo va en cadena. Me llaman del hospital, me ingresan y de planta me mandan a UCI, es decir, en 48, 72 horas... Los acontecimientos se desbordan. Progresando cada día, poquito a poquito, me dicen que lo peor ya ha pasado y ahora inmerso en un largo proceso de rehabilitación.
Claro, a pesar de estar 89 días ingresado en la UCI, Antonio ni se ha enterado de su paso por ahí porque debido a su complicada situación ha estado sedado la mayor parte del tiempo.
No, mi situación fue por momentos crítica, muy delicada, afectó gravemente al sistema pulmonar y gracias a una maquinita que oxigena la sangre, el ECMO, bueno, pues puedo estar hoy, esta noche contigo y contarlo.
Claro, tú imagínate estar 3 meses sedado, despertarte y enterarte de todo el tiempo que llevas ahí.
Pues fíjate, yo la suerte que tengo es que siempre estuve centrado y no sufrí ningún daño neurológico. Pero cuando pregunté al despertar qué día era, pues creo que me dijeron el 5 o el 6, y dije, ah, llevo 3 días dormido. Y me dijeron, no, 2 meses. Bueno, pues lo primero, con estupor, y en segundo lugar, ves todo tu cuerpo rodeado de aparatos, para entendernos, que están luchando para poder salvarte la vida. Evidentemente, tú entras siendo positivo de COVID y te despiertas sin masa muscular. Bueno, un drama.
Un drama que, como él repite, no fue tan duro para él, que apenas se enteró de lo que pasaba, pero sí que lo fue para su familia y para sus seres queridos.
Mira, cuando estaba sedado, yo creo que era la persona más feliz del mundo. El drama lo vivieron los médicos, los amigos y sobre todo mi esposa y mis dos hijos, que sí eran conscientes de que mi situación durante muchos días fue crítica.
La buena noticia es que Antonio consiguió superar varias situaciones de extremo peligro durante su estancia en la UCI por su increíble tenacidad, una cualidad que le permite llevar la rehabilitación con paciencia y con optimismo, a pesar de lo duro que fue tan solo volver a caminar.
Pues al principio, mucho miedo a que las piernas no respondieran. Los fisios me decían que no iba a tener problemas a andar, y lo que en el futuro voy a tener que cuidar son los hombros, que fue la zona más afectada, la zona más dañada por el COVID. Hoy he hecho además la maratón de Boston, de la ventana a la puerta de la habitación, y volví exhausto. Pero bueno, mi eslogan es: está prohibido rendirse.
Su tenacidad, su lucha, su historia, no se iban a quedar sin su merecido premio. Y es que el Ayuntamiento de Vigo le ha nombrado Vigués Distinguido 2021. Todo un reconocimiento que emociona, y de qué manera, Antonio.
Por el sentimiento que tengo de la ciudad en la que nací, en la que trabajo, en la que resido, he recibido, pues, por fortuna para mí, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues bastantes premios. Pero que te los reconozcan en tu propia ciudad, desde luego, bueno, ha sido un chute de adrenalina el que recibí ayer de boca del propio alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
Y seguro que le pondrá unas luces. Merecedísimo premio el que se ha llevado nuestro compañero, al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo, y ojalá que le volvamos a escuchar pronto en antena, en la cadena COPE allá en Vigo. Son las 4:27, 3:27 en Canarias. Hoy es día de dar gracias a los oyentes, a Lorenzo Arnau, a Luis Manuel Madiedo, a Carolina Toledo Muñoz, a Selmi Bemo, a José Luis Barrero o a Javier Ramos Cedenilla.
Para saciar
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, ya conectar y dejarte con Carlos Herrera. Hasta entonces vamos a dar visibilidad a la cantidad de gente que hace cosas en la madrugada y en las primerísimas horas de la mañana para que España no deje de funcionar. Alberto Ramos, por ejemplo, es un camionero, un conductor que está llevando mercancía, en concreto desde Granada hacia Fontanar. Pues ahí está, con su camión y escuchando Buenos Días, este programa de radio, escuchando Poniendo las Calles. Carolina Bel Reguard está en Valencia. O sea, qué cantidad de gente. Eso es un no parar. Hay casi 1.500 mensajes. Vea, esto no se puede manejar, ¿eh?
Es imposible de manejar, pero vamos a tratar de leer muchos, como el de Carlos Selles, que nos ha escrito desde Alcoy. Dice que nos desea lo mejor y que se alegra de escuchar las mejores horas de la radio española con nosotros. Juan del 15 dice, pues mira, os habéis ganado una tortillita con mucha cebolla para todos vosotros desde Puerto del Rosario, aunque ahora mismo, la verdad, no nos dejan abrir porque no tenemos terraza. Y está pasando muy mal momento la hostelería. Bueno, Torres Fran nos ha escrito desde el Bruc, en Barcelona. Victoria Pascual dice, Valle Polonio, desde Córdoba. Yo soy la que os escucha todos los días, incluso el Deluxe. Mi hija, sin embargo, la tengo aquí muy cerquita, durmiendo. Antonia Patón dice, oye, yo os cuento que hoy ingreso y el jueves me operan, pero siempre os estoy escuchando desde Valdepeñas.
Bueno, que vaya todo muy bien.
Sí, Antonia, que vaya todo fenomenal. Sí. José Manuel está en Castellón, Fernando Guerra en Almendralejo, en Badajoz, en la ciudad del romanticismo, cuna, dice, de Carolina Coronado y de José de Espronceda. A Loren Conde, lo tenemos en Bailén, dice, os escucho por muchos sitios porque soy de Bailén, pero claro, voy con la rosca y voy por toda España, por todo el territorio nacional. Así que nos va escuchando desde distintos puntos. Montserrat, gracias a todo el equipo por estar ahí siempre, sobre todo a ti, Pulpo, que eres un maestro de la comunicación. Ha escrito desde Terrassa, en Barcelona.
Oye, muchísimas gracias. Fernando Tejada está ahora mismo en Albacete. Gloria Conejero Cortés está en Cáceres. Juan Soriano Figueroa está en Barcelona. Matilde Álvarez está en Uruguay. Javier ST no nos dice dónde está, pero nos da la enhorabuena. Gracias, Javier. Manuel Mesones Martínez también nos está escuchando. Desde Chirivella, en Valencia, nos está escribiendo Miguel Galvis. Tony Rivera es un vigilante desde Málaga. Carmen Morales está escuchándonos desde Palma de Bacarisés, en Barcelona. Tío Domene está escuchándonos ahora mismo, pues no nos dice desde dónde. O Rafael Ríos, que está en Sevilla. Y en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, ahora mismo están ocurriendo cosas rarísimas. Y Beatriz Calderón nos la cuenta aquí en Poniendo las Calles.
Sí, y desde que la humanidad existe, uno de los grandes anhelos ha sido el de hallar el elixir de la eterna juventud. ¿Quién no quiere mantenerse joven y lozano? Forever and ever, pero no es posible. Claro, todos queremos vivir más, y no solamente vivir más, sino tener buenas condiciones físicas.
Calidad de vida.
Efectivamente.
Claro.
De momento no se ha encontrado una pócima mágica que nos mantenga jóvenes y lozanos, pero los médicos aseguran que ellos en parte tienen el secreto y no dejan de dárnoslo. Uh-huh. El deporte y una buena alimentación.
¡Claro!
El problema es que esto está muy bien, pero es poco atractivo, porque a todos nos gusta comernos un buen chuletón, beber una cervecita, y esto sano, pues no es del todo. Pero también queremos disfrutar de los años que tengamos por delante, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, la verdad es que es muy sencillo, y esto lo saben bien en Okinawa, en esta isla japonesa, que tiene la esperanza de vida más elevada de todo el mundo. Es decir, es el lugar del mundo donde más personas centenarias viven. Así que tú imaginaré que llegan a los 100 años con mucha facilidad.
Sí, y sí, además, ahí estiran su propia vida un montón, ¿eh?
Sí, bueno, Japón es el país más centenario del mundo, pero encima esta isla, en concreto, tiene el récord por habitante. Y es que no solamente son centenarios en Okinawa, sino que además gozan de buena salud, es decir, que se encuentran bien. Y eso es gracias a la dieta. Se ha hecho un estudio de los países, de los lugares donde más personas centenarias hay, donde más se vive. Uno de ellos es España, por cierto. Está Japón, está Corea del Sur, pero nosotros también estamos.
Bien,
sí, sí.
Muy bien.
Y además, y se ha hecho el estudio, y el motivo es el clima y la dieta. Sobre todo
la dieta,
lo que comemos, lo que consumimos. La alimentación en Okinawa se basa en frutas y en verduras, y relegan la carne pues a unas poquitas porciones a la semana. Tampoco abusan nunca de los dulces, ni de la sal. Yo ahora mismo le estoy dando una bajona a los ponedores.
Eso te iba a decir, pero bueno, ellos toman mucha soja, que eso es pura sal, ¿eh?
Bueno, no sé, yo pues en Okinawa, lo mismo la soja brilla por su ausencia.
No, yo creo que allí le meten soja hasta sí, por la también, mañana a la Magdalena.
También,
¿eh?
También. Bueno, la historia es que no consumen dulces, ni sal, ni lácteos enteros, y mucho menos grasas saturadas. Lo de las grasas saturadas, ellos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Ahora te digo una cosa, Pulpo, que yo me cuido. Sí. Pero también te tengo que decir que...
No me puede gustar más un torrendo, por Dios.
No me puede gustar más.
El torrendo es una delicia, por favor.
Un torrendo, por favor.
Hasta frío, ¿eh?
Claro, tú a mí me hablas de las grasas y, bueno, pues yo las grasas, pues el torrendo de vez en
torrendo,
cuando.
Torrendo, pan y cerveza. ¿Hay algo mejor?
No, no. Bueno, claro. Sí, unos huevos fritos con
también,
patatas.
Con patatas, claro.
Que tampoco
y,
está...
Y la morcilla también, la morcilla de
también,
Burgos.
También,
la del
también.
Rey, además.
Y la
rica.
Chistorra.
Hombre, claro. Joder, ya empezamos.
Todo esto de lo que estamos hablando no está ya dentro de la dieta que te recomiendan para vivir muchos años. Ahora, los que vivas los vas a vivir muy feliz.
Eso sí es verdad, eso también es verdad.
Te acorta lo mismo la vida, pero lo que vivas pues va a ser con gusto.
Es verdad.
Bueno, la verdad que sí, mucha fruta, mucha verdura. Eso lo sabemos bien en España y además no nos pueden dar lecciones, porque aquí el que más, el que menos...
Tenemos cosas riquísimas por todos
claro,
sitios.
Claro, si es que llama, lo que da la tierra, llama a comer bien.
Hombre, claro.
El jamón, por ejemplo, jamón ibérico, favor, eso no es grasa saturada ni nada, eso es sanísimo.
Te pones ahí a mirarlo y no puedes parar de comer jamón, por favor.
Eso es sanísimo, así que bueno, de vez en cuando nos podemos dar el gustazo de comer algo que no está dentro de esa dieta, pero a diario pues hay que comer bien. Hablando de dietas extrañas y de digestiones pesadas, esta semana pasada se ha captado en Estados Unidos un caimán gigante.
Fíjate.
De más de 3 metros y medio de largo, y gracias a esa captura se ha resuelto el misterio de la desaparición de dos perros hace 24 años.
Tengo mucha hambre, yo todo el tiempo tengo hambre.
Claro, así estaba el animalito.
Claro.
Una ballena. Claro, el animalito estaba canino. Un hambre que da calambre. Se estima que tenía entre 50 y 70 años, así que en ese tiempo pues ha hecho de las suyas por la zona en la que vivía, en la que residía el caimán, ahí en Carolina del Sur. Como te digo, cuando le han abierto, porque le han hecho la autopsia, y cuando le han abierto han descubierto varios objetos, entre otros, dos placas de perros.
¿Dos placas de perro?
De perro que se conservaban aún intactas. El teléfono donde se podía llamar.
Yeah.
Así que nada, cuando han visto, han dicho, bueno, vamos a llamar a ver si están estos teléfonos en activo. Han llamado y el dueño de los animales explicó que sí, que hace 24 años se fue a cazar con sus dos perros en una zona y no los volvió a ver, y que había denunciado la desaparición de los animalitos, pero que nunca más se supo.
Él sospechaba que el cocodrilo cada vez que eructaba soltaba olor a perro, ¿verdad?
Claro, él no había visto al cocodrilo, también te tengo que decir, menos mal que se toparon los perros con el cocodrilo y no
pues
él.
Sí, y no con él, claro.
Porque menudo bicho, de 3 metros y medio de largo, eso no es un cocodrilo cualquiera.
Pero fíjate, el buen estómago del perro, del cocodrilo,
sí,
del caimán.
Digestión pesada.
La digestión que, sí, pobrecito los perros que pudo con ellos, pero las placas no las disolvió, ¿eh?
No, hay gente de todos modos que hace unas digestiones que cuando llegan al hospital, eso lo contaba un médico que tuvimos aquí,
Sí, hay digestiones muy raras.
Sí, un médico que tuvimos aquí en una ocasión que había escrito un libro de anécdotas.
Sí.
Y una de las anécdotas estaba ahí, en las digestiones de algunas personas que llegaban un jueves, que se veían los cachos enteros de lo que fuera, llámalo X, y decía el médico, ¿y esto cuándo lo comió usted? Decía, el lunes. Dice, no es posible, si está completamente, está de una pieza.
Está intacto.
Pues el cocodrilo le pasaba al caimán, este le pasaba lo mismo, una digestión pesada la tiene cualquiera.
Pues sí,
y estás 5 días ahí rumiando.
Es verdad.
Qué horror. ¿A ti te ha durado alguna vez una comida que dices, sí, estoy todavía
sí,
con
sí,
el chorizo
sí,
del
sí,
lunes
sí, sí,
y estamos a miércoles?
Sí, sí, sobre todo en épocas así que tengo mucho estrés, mucho trabajo, lo que sea.
No terminas, ¿no?
Recuerdo perfectamente que las cajas de Almax pues podían caer de 3 en 3. Tranquilamente, o sea.
Claro, para ver si eso pasaba.
Sí, había veces que yo si eruptaba era capaz de encender una vela.
Qué fuerte.
Imagínate. O
sea, así has llegado, alguna vez aquí a COPE, claro. Diciendo, Bea, no te me acerques mucho.
No te acerques mucho, que te puedo fundir el micrófono.
Te puedo dejar rubia. Te puedo dejar unas mechas perfectas. Bueno, te voy a hablar ahora de un personaje que hace unos años hubiera formado parte de lo que se conocía en aquel entonces como Circo de los Horrores, uh-huh. Pero que hoy debe ser aceptado con total normalidad, porque, oye, ya lo sabemos, no todos somos iguales. Se llama Harnam Kaur, es una joven que ha conseguido el récord Guinness de la mujer barbuda más joven del mundo. Porque, Pulpo, te tengo que decir una cosa, ya sabes que...
Donde hay pelo hay alegría.
Donde hay pelo hay alegría. Y ella tiene una barba, pero vamos... Como Sandokan, qué maravilla, ¿eh?
Qué barbaridad, por favor, enciendes una cerilla ahí directamente,
bueno, con
¿verdad?
Una barba de 15 centímetros, esta mujer británica...
¿Por qué, Bea?
Y yo estaba preocupada porque un día me salió un pelo.
¿Te acuerdas? Es verdad que estabas todo el rato, todo el programa tirándote de él, ¿eh?
Bueno, pues esta mujer británica de origen pakistaní afirma sentirse muy orgullosa de su vello facial. Reconoce que es un problema hormonal que le ha causado muchos sinsabores en la adolescencia y que en aquella época estaba harta de depilarse con cera y de causarse hasta quemaduras en la cara por hacer desaparecer el pelo, pero nada, que finalmente ha terminado aceptándose tal y como es, y que se siente feliz, Pulpo, y nos alegra la verdad saberlo, porque no tiene que ser fácil ser tan diferente, porque ya tiene barba no por gusto, sino porque le sale, y entonces tú dices, bueno, pues que se la afeite, pero no, es que la generaba muchos problemas en el cutis. Así que yo, por ejemplo, tengo unos pies que perfectamente podrían identificarse con el movimiento cubista, pero claro, no tengo que irlos enseñando siempre, entonces me genera menos complejo, pero en la cara...
Perfecto. ¿Por qué hablamos de tus pies ahora, Bea? Es algo bastante desagradable.
Defectos. Una mujer barbuda y yo los pies feos, y a ti seguro que te sacamos algo. Vamos a irnos con Iron Maiden, pa, ¿no?
¿Y por qué me la tengo que llevar yo?
Para no meternos donde no nos llaman. ¿Cómo decían? ¿Cómo es? María de... No, en...
¿En
camisa de once varas?
En camisa de once varas,
en
perfecto.
Camisa de once varas. Que alguien me explique alguna vez que son once varas de una camisa.
Lo de tus pies es algo que lo tienes muy asumido, ¿no?
Sí, sí, no tengo ningún problema lo de los pies.
Perfecto, ahí abajito están.
Claro, no podía ser perfecta. Vamos con Iron Maiden, porque el grupo se ha visto obligado finalmente a posponer el concierto que tenía previsto dar este verano en el Estadio Olímpico de Barcelona. La pandemia y sus restricciones nos siguen impidiendo disfrutar de la buena música en directo, así que tendremos que esperar un poquito más. El concierto se ha fijado para el 29 de julio del año 2022.
Muchas gracias, David Salas. Es un ponedor que ahora mismo está en San Juan de Aznalfarache también, en Sevilla, y es un conductor de autobús. O Juan Pradelli, que está, Julia Pradelli, que también nos está escuchando. O Alfredo Manuel García, otro ponedor que nos está escuchando desde Catral, en Alicante. Muchísimas gracias. Tanta y tanta gente como tú ahora mismo está poniendo las calles en directo y marcando un número de teléfono gratuito, el 950-6006. Nuestro saludo a la Policía Nacional, a los policías locales que nos estén escuchando en este momento, a nuestra Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a la gente que nos vigila, que nos protege, a la gente que está de patrulla. Un abrazo bien fuerte y, lógicamente, muy especial, los de la placa blanca, los vigilantes de seguridad. Aquí se les quiere mucho. Por muy poco, están vigilando mucho y también se la juegan. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Un montón de gente que lo está marcando para contarnos a qué se dedican, por qué no están durmiendo. Y a las 4:42, una hora menos en Canarias, están escuchando la radio. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa contigo? Tú que, a ver, ¿por qué no estás durmiendo?
Hombre, porque yo estoy trabajando aquí en una panadería, estamos trabajando.
Ajá, o sea, que estás con más gente.
Sí, estoy con mi cuñado. Ya hemos entrado en antena alguna vez. Soy el que te mandé los molletes del molino de abajo.
Hombre, por favor, claro que sí, hace ya por lo menos casi 2 años, ¿no?
No, hombre, tanto tiempo no hace menos. Parece por eso digo que es poliero, pero tanto no hace.
Claro, por eso digo que menos de un año.
Claro, menos de un año. Que te quedaste dormido, yo no sé la que formaste con los molletes, que los calentaste ahí en un calentador. Sí, ay, porque... qué vela que liaste, Pulpo, digo.
Hombre, vamos a ver, si en ese momento en la radio no tenemos un tostador, en la radio no se suele tener un tostador, pero teníamos ahí un calefactor.
Claro, te vimos nosotros por el Facebook, te vimos en directo. Digo, ¿dónde va a calentar el pulpo los molletes, chiquillo? Mira, cuando veo yo el calentador, digo, ¿esto qué es? ¿Esto es moderno ahora?
Moderno no, era el calefactor de los pies de Bea, porque hay veces que lo que hacemos es calentar en los pies a Bea para moldearlos y intentar hacerlos bonitos. Pero como no se consigue, pues tostamos los molletes.
Está muy bien. Bueno, yo llamaba porque quería darles a ustedes la enhorabuena y quería mandarles unos molletitos de aquí del molino de abajo, del bosque.
Qué bien, pero tú avísame con tiempo para que llevemos allí el tostador. Yo, a mí no me importa coger el que tengo aquí en casa, me lo llevo un viernes a la radio.
Te lo voy a mandar hoy, lo estamos haciendo ahora, te lo voy a mandar hoy. A ustedes os llegan mañana y ya mañana por la noche, cuando vayáis a hacer el programa del viernes de madrugada,
¿sí?
Pues los vas a tener allí, lo que no te he podido enviar el tostador.
Claro, pero ves, ahora ya organizados, fíjate, te sabes mejor nuestra vida que nosotros mismos.
Claro, se lo di a mi cuñado, digo, me cago un día, porque te lo mandé la otra vez el lunes. Y cuando ya llegaron allí, un lunes, un martes, no me acuerdo bien, digo, y ahora hasta el viernes, digo, me cago un día, digo, otra vez lo vamos a mandar un miércoles. Y ya le llegan el viernes y va a estar todo más organizadito. Las cosas organizadas salen mejor.
Y esto es muy bueno, como el ponedor está organizando la llegada de la mercancía para que lo podamos comer en las mejores condiciones, ¿eh?
Sí, ustedes se lo merecéis, los molletitos estos de aquí, del bosque.
Eso es una maravilla. Yo me llevaré un buen aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, y además, mira, como estamos de celebración, voy a comprar un jamoncito del bueno, un jamoncito bueno, rico. Claro. Y nos lo vamos a comer en el estudio.
Y el jamón también te sirve para el nuevo plato que veis, está hablando de la dieta. Hay un nuevo plato que dice que le llaman patatas a los ayuso.
¿Y cómo es eso?
Dicho?
No.
Patatas a los ayuso. Muy pocas patatas y mucho huevo.
Oh.
Por lo visto, la ayuso es la que echa huevo ahí en Madrid.
Sí, señor. Es la que está, bueno, ya en Madrid y se la menciona en toda España. Fíjate la que le montaron ayer a Revilla, ¿eh? Impresionante. Oye, Juanjo, de verdad, te mando un abrazo enorme. ¿Qué se siente cuando estás trabajando en una profesión a esta hora de madrugada donde confluyen un montón de oyentes que están haciendo lo mismo que tú?
Hombre, la verdad que lo que hacéis es una gran labor, soy ustedes también. Aunque parezca que no notan mucha compañía, porque aquí estoy yo con mi cuñado, esto está más oscuro con la boca un lobo, y de noche te levantas, medio dormido. Y bueno, ya va llegando a las 2:30, las 3, ya pongo el pulpo ya hasta las 6, que llegue Herrera, que ya mismo terminamos. Y muy bien, pero vamos, muy bien. Y después que hay mucha gente que trabaja también.
Claro.
De noche, poniendo las calles, y que parece que trabaja uno nada más, pero no, hay mucha gente. Bien. Lo que pasa es que, claro, hay menos movimiento, se ve menos aleo y parece que no hay nadie, pero que hay mucha gente trabajando, sacrificándose también para que otros puedan tener su resultado por la mañana.
Que sí, que sí, que sí. Pero es este programa es el reconocimiento a la gente que, uno, que está sola y no concilia el sueño y se le hace una radio en positivo, no una radio en negativo. Y luego, aparte, un reconocimiento a la gente que curra. O sea, ¿cuánta gente se está dejando la vida para salir adelante y sacar adelante a su familia, por supuesto? Pero que es fundamental para que España no deje de crecer. O sea, es una frase que no me voy a cansar de repetir.
La verdad es que sí. Que la cabeza que lo dice, vamos, yo tengo los vellos ahora hasta de punta, la verdad.
Claro,
porque ya te digo, es que es verdad que hay mucha gente que se sacrifica.
Hombre, claro, claro, claro. ¿Tienes ahí a mano un poquito de masa, de masa madre, un poquito de masa buena?
De masa y de harina, de todo, aquí hay de todo. La masa la tengo ahora mismo en la amasadora. ¿Qué quiere que haga con la masa?
Hazme un ruidito ahí, que se note la masa, que se escuche.
Ah, espérate un momentito.
Espérate
un momentito, le voy a dar una cachetadita a ver si la escucha.
Venga, a ver.
La masa.
Venga.
Mira, un momentito, ahí voy.
A ver.
¿La escucha o no?
No, no he oído nada.
No, pues le voy a dar más fuerte.
Venga, a ver.
Eso suena como las cachas de un culo.
Avísame cuando vayas a dar, para estar atento.
Chiquillo, ¿todavía no la has escuchado?
Ay, no oigo nada, a ver.
Ahí voy.
A ver.
¿La has escuchado ya o no?
No, yo no oigo nada.
Pulpo.
¿Tienes más ahí para darle o no?
Yo que le he dado ya, todavía no la he escuchado, que me duele ya la mano de darle. ¿Qué te gusta la broma, eh?
Ese pan, al que le toque mañana, le va a salir más blandito que nunca, ¿no?
Claro, ese le va a salir más torteado que nunca. que a nosotros nos gusta mucho cuando le pregunta a los camioneros, ¿qué lleva usted? Pues llevo, por ejemplo, salchichón. Ah, ¿tú seguro que abres la puerta y coges un paquetito? Y dice el camionero, no, yo no. Y va, no, vamos a ver el pulpo este, Guillo.
Hombre, claro. Oh. Imagínate a ese camionero con ese salchichón y que encima llevase tu pan. Imagínate, ¿eh?
Hombre, solamente en un molletito, uff. Nosotros lo calentamos cerrado. Nosotros lo calentamos cerrado y una vez lo abrimos, uh-huh, y luego ya se le echa el aceite, tu jamoncito y tu poquito de tomate y no, uh-huh, vea cómo está eso.
Qué rico. O sea, dices cerrado con la bolsa de plástico dentro del microondas, ¿no?
No. El molletito, ¿tú te acuerdas que era como redondito?
Sí, redondito.
En vez de tostarlo por dentro, ¿sí?, nosotros lo ponemos cerrado. Lo, ajá, calentamos lo que es las dos caras de fuera.
Vale.
Y luego ya lo abrimos por la mitad. Uh-huh. Hay gente que no, que lo abre y lo tuesta por dentro. Uh-huh. Nosotros por dentro no se suele poner tostado.
Perfecto.
Y te iba a decir, cuando venga a Estepona, ve tus padres. Bien. Ya tienes que coger la carretera San Pedro Ronda, la Sierra Grazalema, y estás a una hora y cuarto de aquí del bosque.
Me han dicho que
aquí el molino y eso. Bueno, me han dicho que el compañero de ahí del programa.
Me han dicho que el bosque es uno de los lugares más bonitos que tiene España. Yo no lo conozco, ¿eh?
Claro, también. Pues ya ves que está de Estepona, está como mucho a una hora y media.
Perfecto.
Tú coges Estepona, San Pedro, hace la subida hacia Ronda. Una vez que estás en Ronda, ¿sí?, busca, digamos, la carretera que va hacia Grazalema. Bien. La carretera que va hacia Villamartín, Antequera, la carretera Antequera.
Sí, ah, perfecto, Villamartín, ya, claro.
Claro, Villamartín, pues a 20 kilómetros de Villamartín estamos nosotros.
Claro, pues
una hora y media. Nosotros hemos estado trabajando allí en la costa, los albañiles.
Perfecto.
De aquí del bosque.
Pues apuntado queda. Ahora yo le digo a Miguel P. que me pase tu teléfono con tu permiso. Me lo apunto en mi móvil personal y cuando vaya a estar por ahí te pego un toque y me paso a veros, ¿vale?
Claro, y te trae a tus padres, que le va a encantar el molino.
Bueno, eso va a ser más complicado, pero lo intentaremos. A ver,
no,
si eso será
esto,
una buena señal.
Tiene que ser ahora.
Claro,
no,
que
el
sí.
Año que viene estamos bien, ya pueden venir por aquí.
Y ahora que estarán dormidos, si no les despertaba.
No, hombre, ahora no hace falta que los despierte, ya los que descansen.
Juan José, que te doy las gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, te mandamos el diploma. Cuídate mucho.
Y no te vayas a quedar dormido el viernes, Pulpo, con el tostador.
No te preocupes, que me lo voy a llevar. Cuídate mucho.
Eso. Y
gracias,
un
hermano.
En el Facebook, que te vamos a ver en directo.
Que sí, lo haremos en directo. Haremos un Facebook like el próximo viernes. Cuídate, Juan José.
Gracias.
Un abrazo, hermano.
Saludo
gracias.
A todos.
Gracias. 4:51, 3:51 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha, ajuste y marca.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Acompañando a la gente también que está en la carretera y conociendo hoy más que nunca a nuestra audiencia: Isabel Jiménez, Mili Lanchas, Isa Herrera, Fernando Carrero, Davinia Chausal e Inés Rodríguez. Gracias por estar con nosotros haciendo en directo el primer despertador de la radio. ¿Estás en COPE? ¿Estás en tu casa?
Los cuerpos no tienen parar, deja de luchar. ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave.
Si en este momento hay un camionero o hay un vigilante o hay una persona que está en casa sola, ahora mismo en la soledad física porque no tiene nadie a su lado, pero con esta canción mueve los hombros o sonríe, yo me sentiría muy feliz. Mira, en 1996, de la mano del sacerdote Don Jorge Don Pablo, varios amigos empezaron a juntarse todos los viernes para preparar bocatas y comida y repartirla así en los bajos de Azca, en Madrid, una zona deteriorada y abandonada de nuestra capital de España. De ahí nace la asociación Bocatas, Pasión por el Hombre, que lleva ya 25 años realizando esta labor y que se ha extendido a otras zonas como las Barranquillas o la Cañada Real. Una labor que no se limita a cumplir con unas horas de voluntariado y repartir comida, sino también a ofrecer amistad y compañía a los más necesitados. Uno de los iniciadores de esta asociación es Jesús de Alba, o como le conoce la gente, Chules, y explicaba así el porqué de la existencia de Bocatas.
Nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa sencillísima, pero que a veces parece como que se pierde dentro del mundo de lo social, que es que la pobreza es un problema fundamentalmente humano y tiene que tener una respuesta fundamentalmente humana. Y la respuesta más bonita y más preciosa que se puede dar desde esta perspectiva del humano es ofrecer una relación de amistad con esta gente del mundo marginal, porque hemos comprobado que a través de esta relación de amistad es mucho más fácil salir adelante, dar pasos, caminar y seguir adelante en la vida, ¿no?
Claro, abogados, profesionales sanitarios, gente en parroquias que acogen a los sin techo. Bueno, pues este grupo de amigos está dispuesto a echar una mano a todos aquellos que lo necesitan, si ellos también quieren.
Nosotros es verdad que hemos cumplido 25 años, pero siempre hemos querido apuntar sobre las relaciones más que sobre la estructura, y por eso lo único que tenemos después de 25 años es una furgoneta a nombre de la asociación, y lo que tenemos es centenares de amigos y de gente que nos ayuda, pues esto, abogados, amigos, pues que nos llevan en determinados casos, y gente, pues eso, que ayuda y que hacen piña alrededor de esta gente, ayudando en los diferentes problemas que puedan tener, ¿no? Habitacionales, temas de dinero. Ahora estamos haciendo un gran, ayudando a muchas familias con reparto de alimentos también, por ejemplo los drogadictos que salen del mundo de la droga, que se hacen amigos nuestros, pues se socializan estupendamente dentro de la asociación, ayudan también haciendo comida, ayudando. Entonces, bueno, pues es como, digamos, eso, una sana amistad en la que la persona, sobre todo el mundo marginal, que está como muy sola, muy venida a menos, puede salir adelante, ¿no? Y esto es lo verdaderamente espectacular y bonito del sitio de Bocatas, ¿no?
Y es que 25 años después no solo no han cesado su actividad, sino que la han multiplicado. Ahora cuentan con más de 3.000 voluntarios.
El año pasado fue el año más bonito y más intenso de los 25 años de Bocatas. Empezamos con una intuición, pues dos, tres amigos con el cura aquí de la parroquia de Santo Tomás, que es donde estamos, donde tenemos aquí el almacén y el garaje. Empezamos a apuntalar un poco el tema Cáritas justo hace un año, el 13 de marzo, con la pandemia, y resulta que empezar un poquito a repartir alimentos, empezó a salir enseguida familias que necesitaban por todo Madrid, llamadas que nos venían de todo, desde todos los puntos de Madrid y barrios, con necesidades de familias, empezó a apuntarse voluntarios, y vamos a tener un programa de más de 500 voluntarios desde verano, que estuvimos marzo, abril, mayo, junio, o sea, el confinamiento duro, y bueno, y la solidaridad de la gran empresa, la pequeña empresa, hoteles, restaurantes de todo tipo, asociaciones, colegios mayores, restaurantes, hoteles. O sea, fue increíble la cantidad de donaciones que hubo, tanto económicas como de pues eso, de alimento que estuvimos repartiendo, y fue impresionante. Entonces, bueno, acabamos repartiendo a 4.000 personas, 2.000 una semana, 2.000 otra, unas 1.400 familias, y llegamos hasta 4.000 personas por todo Madrid.
La verdad que es impresionante, pero es impresionante la cantidad de gente que ayuda en esta asociación y que todos los viernes se presenta para apoyar y para aportar su granito de arena en distintos barrios.
Tenemos en la furgoneta, tenemos un par de barras de estas de toda la vida de bar de Coca-Cola, ¿no? Las ponemos ahí, tienen nada más años que la tana. Ponemos ahí pues la comida que están haciendo ahora mismo algunos de nuestros voluntarios, las torrijas de estos jubilados que nos hacen, y todo tipo de papeo que llevamos adicional, de yogures y de todo. Y nada, y esa es la excusa para entrar en relación con ellos, estar hablando un ratillo con ellos, charlar con ellos. De hecho, estamos ahí con ellos, es como una obra social muy de estar con ellos, de romper el muro con el mundo marginal, hablar con ellos, con los chavalillos gitanillos también que se acercan cada vez que vamos los viernes para allá, y estamos con ellos charlando y tal. Y luego, justo en mitad de la caritativa, en mitad del este, paramos un momento y rezamos un pequeño ángelus, pues para recordar el Dios Padre, el Padre que tenemos todos, que es el Señor, y que es el que ha, como el que nos ha bendecido durante estos 25 años, ¿no?
Se emociona y es normal, es increíble una vez más lo que hacen estas personas por aquellos que más lo necesitan y que ojalá sigan otros 25 años desempeñando esta importante labor. Lo decimos un montón de veces aquí en Poniendo las Calles, aportar un granito de arena, ayudar, colaborar, reconocer y siempre agradecer. Estamos en directo en COPE Poniendo las Calles. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. Pues vamos a ir haciendo recuento. Ahora mismo veo que en facebook.com/poniendolascalles tenemos 40.065 me gusta. Si tú le das ahí a me gusta, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias. Al igual que si le das a seguirnos, somos 62.624 ponedores en Facebook. Gracias por estar realizando con nosotros en directo este primer despertador de la radio. A partir de las 6 ya te dejamos con Carlos Herrera. Pero atención, porque en los próximos minutos vamos a contar con Jorge Alcalde. Ya sabes que es nuestro divulgador científico de cabecera y hoy nos quiere hablar de una misión única en la historia. Ya sabes que las cosas que nos cuenta Jorge Alcalde siempre nos deja con la boca abierta. Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información y, como siempre, pendiente de nuestra audiencia, de nuestros ponedores. Gracias por estar en COPE.